Iniciamos esta mañana en nuestra agenda en Revista de Economía, Empresa y Turismo un repaso a los diferentes productos financieros que existen en el mercado español. En este repaso, que continuaremos la próxima semana, abordaremos con más detenimiento la renta fija y la deuda pública. En los últimos años, el pequeño inversor ha adquirido un gran protagonismo, sobre todo debido a las privatizaciones, a las nuevas empresas que se han introducido en el mercado y al gran crecimiento del número de partícipes en los fondos de inversión, lo que ha originado una fuerte expansión en el patrimonio de los pequeños inversores españoles. Las entidades financieras, por su parte, han ido ofreciendo gradualmente productos cada vez más variados y novedosos, intentando ajustarse a las necesidades de sus inversores. En cualquier caso, es necesario que el pequeño inversor, que es el cliente de estos productos financieros, conozca las rentabilidades y riesgos que pueden acompañarles de una forma sencilla, para que no desista de su inversión. Es nuestra intención ahora en los próximos minutos. Cuestiones que vamos a tratar hoy en nuestro programa, en nuestra agenda, y contamos para ello con la profesora Montserrat Hernández Solís, que pertenece al Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de esta universidad. Buenos días.
Buenos días, Isabel.
Pues vamos a comenzar comentando, si le parece, qué tipos de productos financieros son los que existen en la actualidad y en los que puede invertir el español de a pie.
Sí, cómo no. Actualmente, las personas que disponen de una cantidad de dinero ahorrada cuentan con una pluralidad de alternativas de inversión financiera. Voy a citar hasta 6 categorías de productos financieros y los voy a ir comentando uno a uno, diciendo qué productos se incluyen en cada una de estas categorías para posteriormente centrarme en los productos de renta fija. En la primera categoría incluyo los valores negociables, dentro de los cuales se enmarcan tanto la renta fija como la renta variable. Dentro de la renta fija se incluye en primer lugar la deuda pública, dentro de la cual podemos citar las letras del Tesoro, bonos y obligaciones del Estado, así como la deuda de otros organismos públicos. En segundo lugar, la renta fija privada, incluyéndose dentro de esta categoría los pagarés de empresa, los bonos y obligaciones convertibles, las cédulas hipotecarias o las titulizaciones. Y en tercer y último lugar, las participaciones preferentes. Dentro de la renta variable voy a citar las acciones, tanto las que cotizan como las que no, los derechos preferentes de suscripción y asignación de acciones con cargo a reservas, así como las participaciones en los fondos de inversión mobiliaria, que se conocen con el nombre de FIM, y los fondos de inversión en activos del mercado monetario, que se conocen con el nombre de FIAM. En cuanto a la segunda categoría, incluyo dentro de ella lo que se conoce con el nombre de otros valores no negociables, dentro de los cuales se pueden citar los productos de naturaleza mixta, como son los contratos de compraventa de opciones. Y dentro de la tercera categoría están los derivados, entre los que se incluyen los futuros y opciones financieras y las no financieras. Estas últimas se conocen con el nombre de commodities, los warrants, así como los productos estructurados. En la cuarta categoría están los derivados OTC, siendo estas siglas el acrónimo de Over the Counter. Son productos que no están negociados en mercados secundarios. Como ejemplo de estos, pues puedo citar los forward, los FRAs y las permutas financieras o también llamadas swaps. En la quinta categoría están los depósitos bancarios, siendo las cuentas a la vista y de ahorro, las cuentas a plazo o las cuentas en divisas, ejemplos de los mismos. Y por último, pero no por ello menos importante que el resto de las categorías, están los productos aseguradores, dentro de los cuales se incluyen los planes y fondos de pensiones en cualquiera de sus variedades, así como los seguros con cobertura de fallecimiento o con cobertura de supervivencia.
¿A través de qué entidades se pueden contratar cada uno de estos productos financieros?
Con respecto a los productos que se engloban dentro de la categoría de valores negociables, la renta fija se puede contratar a través de las sociedades y agencias de valores, a través de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva y a través de empresas de servicios de inversión extranjeras que tengan sucursal en nuestro país. La renta variable, así como los productos no negociables de naturaleza mixta, se pueden contratar a través de entidades de crédito nacionales o extranjeras autorizadas a operar en nuestro país. En lo que respecta a los productos derivados y los derivados over the counter, se pueden contratar a través de sociedades y agencias de valores, empresas de servicios de inversión extranjeras autorizadas a operar en España, entidades de crédito nacionales o extranjeras autorizadas. Los depósitos bancarios solo se pueden contratar a través de entidades de crédito nacionales, como por ejemplo bancos, cajas y cooperativas de crédito, y a través de entidades de crédito extranjeras, que son las que cuentan con sucursal en nuestro país para poder operar, y entidades autorizadas a realizar operaciones sin un establecimiento físico en nuestro país. Y por último, los productos aseguradores se pueden contratar acudiendo directamente a las compañías de seguro o entidades de crédito que cuenten con un servicio especializado asegurador.
Para los inversores, profesora Hernández Solís, supongo que es muy importante saber que los diferentes productos financieros tienen una buena supervisión. ¿Qué órgano competente es el que supervisa cada uno de estos productos financieros que nos ha comentado?
Pues existen tres órganos que son los que copan la supervisión de todos estos productos, y son la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuyo acrónimo es CNMV, el Banco de España, así como la Dirección General de Seguros, también conocido como DGS. Todos los valores negociables, a excepción de la deuda pública, de cuya gestión se encarga el Banco de España, se encuentran supervisados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, siendo este mismo órgano el que se encarga de la supervisión de los productos no negociables, de los productos derivados y de los derivados over the counter. Los depósitos bancarios, en cambio, se encuentran regulados por el Banco de España en su circular 8/90, mientras que los productos aseguradores son supervisados por la Dirección General de Seguros.
Una vez que hemos hablado de los diferentes productos financieros que existen en el mercado y de los órganos encargados de su gestión, nos gustaría que nos comentase qué características son comunes en todos ellos a la hora de decidirnos por uno o por otro.
Pues aunque en términos generales son productos con características diferentes entre ellos, existen dos variables a considerar en todos ellos y de las cuales no nos podemos olvidar. Una de ellas es la rentabilidad, mientras que la otra es el riesgo. Existen análisis que toman en consideración ambos parámetros de manera simultánea para proporcionar una calificación a los mismos. Esto va a permitir al inversor ordenar el comportamiento de los distintos productos para así poder seleccionar uno u otro, habiendo tenido en cuenta tanto la rentabilidad del producto como el riesgo que lleva incorporado.
¿En qué consisten estos análisis?
Pues estos análisis se basan en relacionar la rentabilidad de uno de los productos, el cual lleva aparejo un determinado riesgo, con la rentabilidad de otro producto carente del mismo. Normalmente se suele relacionar el producto que lleva riesgo con el tipo de interés de emisión de las letras del Tesoro a 12 meses.
Podríamos hablar ahora de los dos parámetros que nos ha comentado, básicos, en los que se va a basar el inversor para seleccionar un producto financiero. ¿Cuáles son estos parámetros?
Pues estos parámetros, como he dicho anteriormente, son la rentabilidad y el riesgo. Voy a comenzar hablando de la rentabilidad. Se puede definir este parámetro de un modo muy sencillo, como el cociente entre los rendimientos netos de la inversión y la cantidad de dinero que se ha invertido. Y por rendimiento neto de la inversión entendemos la diferencia entre ingreso menos gasto, teniendo en cuenta que van a formar parte de los gastos todas las comisiones en las que se incurra a la hora de adquirir el producto. Hay que también tener en cuenta el efecto de la fiscalidad en la rentabilidad, ya que al inversor lo que le va a interesar va a ser la rentabilidad que va a obtener después de impuestos, y dicha fiscalidad puede ser distinta según se trate de un producto u otro. Otro aspecto que va a influir en la rentabilidad obtenida va a ser el tiempo durante el cual se va a mantener la inversión. De todos es conocido que el tiempo afecta al valor de un bien, ya que un bien tendrá un valor u otro dependiendo del momento de su vencimiento. Cuanto más tiempo transcurra hasta el vencimiento de dicho bien, menor va a ser la valoración que hagamos del mismo. Esto es debido, entre otras causas, a la inflación, que reduce el poder adquisitivo del capital en el tiempo, al riesgo de impago de devolución del capital en determinados productos, así como al llamado coste de oportunidad, que es la renuncia de poder invertir ese dinero en cualquier otra inversión. Y con respecto al segundo parámetro anteriormente citado, el riesgo, puedo decir que riesgo se asocia con aleatoriedad, con incertidumbre. El riesgo puede hacer que la rentabilidad obtenida sea muy diferente a la esperada, por encima o por debajo. Pero como norma general, diré que los productos financieros que llevan incorporados niveles bajos de riesgo también proporcionan niveles bajos de rentabilidad.
¿Existen distintas clases de riesgos, profesora Hernández Solís?
Efectivamente. Un producto financiero, en concreto un producto de renta fija, puede proporcionar de manera acumulada distintos tipos de riesgo, siendo el cálculo de este no la suma aritmética de cada uno de los riesgos, sino una cifra inferior que tiene en cuenta todas las interrelaciones existentes entre los mismos. Puedo citar el riesgo de tipos y el riesgo de precio. En los productos de renta fija que se negocian en el mercado secundario, si los tipos de interés de las nuevas emisiones aumentan, los precios de las emisiones ya existentes bajan, ya que los inversores solo van a estar dispuestos a comprar emisiones antiguas siempre y cuando el precio de estas sea tal que garantice al inversor comprador una rentabilidad equivalente al de las nuevas emisiones. Otro riesgo que tenemos que tener en cuenta es el del tipo de cambio, que es el riesgo de variación en los tipos de cambio de las divisas, pero que solamente va a afectar a los productos en moneda distinta del euro. El riesgo de insolvencia o de crédito es uno de los que más preocupa al inversor, ya que es el riesgo de que el emisor no pueda hacer frente a sus pagos, que en el caso de la renta fija será el pago de los intereses más el reembolso del principal, o bien que se pueda producir un retraso en el pago de los mismos. El emisor puede ser una empresa privada o una empresa pública, el Estado o cualquier organismo público. En este punto merece la pena que cite la existencia de empresas especializadas, las llamadas agencias de rating, que se encargan de realizar informes sobre la calidad crediticia y la fortaleza financiera que tienen las sociedades emisoras, los estados y las administraciones públicas. El criterio que siguen estas agencias para evaluar la solvencia del emisor se suele basar en la capacidad que éste tiene para generar beneficios en el futuro y, por tanto, para poder afrontar sus compromisos de pago. Dichas calificaciones proporcionadas por las agencias de rating se pueden consultar en el capítulo segundo del folleto informativo de la CNMV. Y por último, está el riesgo de liquidez, que hace referencia a una penalización en el precio de la inversión si se necesitara recuperar el dinero antes del vencimiento. En algunos casos, puede existir la imposibilidad de recuperar el dinero en el momento deseado. Normalmente, la cuantía de la penalización por solicitar el reembolso anticipadamente suele estar pactada en el correspondiente contrato del activo financiero seleccionado.
¿Qué preguntas son las que debe hacerse un pequeño inversor para seleccionar un activo u otro?
En términos generales, las preguntas que ha de hacerse un inversor a la hora de seleccionar cualquiera de los productos financieros que existen en el mercado son, entre otras, si esta inversión es adecuada para mí por los objetivos que yo tengo marcados, o cuánto dinero voy a ganar con este producto, o qué fiscalidad lleva pareja mi producto seleccionado, o cuántos gastos y comisiones voy a tener que pagar para adquirir el activo financiero si lo deseo vender en un mercado secundario, o qué riesgos lleva inherentes este producto. O otra pregunta pudiera ser, ¿cuánto puedo perder en el peor caso posible? ¿O quién es el órgano supervisor de este producto? En fin, todas estas preguntas pueden ayudar al pequeño inversor a decantarse por seleccionar un activo financiero u otro.
Muchísimas gracias. Montserrat Hernández Solís, profesora de Economía Financiera del Departamento de Economía de la Empresa y Contabilidad de la UNED, nos ha acompañado en esta ocasión para hablar de los productos financieros que existen en el mercado. Hasta una próxima ocasión.
Muchas gracias, Isabel. Hasta la próxima.